Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... bola provisional.
La cuenta atrás para el inicio del PGA Championship ya ha empezado. Ya sabemos los horarios de salida, ya sabemos con quién van a jugar John Rahm y Sergio García. Empezamos a tener las primeras sensaciones y valoraciones más o menos profundas de los jugadores sobre el campo, sobre Kiawah Island, sobre ese Ocean Course. Y la realidad es que todos hablan de un test brutal. Son las palabras que están eligiendo. Todos están medio amedrentados por este recorrido de Pete Dye. Todo eso vamos a hablar hoy y analizar las palabras también de John Rahm ayer ante los medios de comunicación. Empezamos.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a este especial de miércoles del PGA Championship 2021. Quedan ya muy poquitas horas para que empiece el torneo. Será el jueves a las 7 de la mañana, hora local en Carolina del Sur. O sea, a la 1 de la tarde, más o menos. A la 1 del mediodía será cuando ese primer partido salga a jugar este segundo grande de la temporada. Ya empezamos a tener, como dicen los... yo creo que ya ni es moderno, diría los antiguos, ¿no? El feedback del campo, ¿no? Llevamos sabiendo lo que piensan los jugadores del recorrido y la verdad es que se presenta bastante interesante este PGA. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy interesado, como tú dices, muy interesado, interesado ya en que comience, a volar la bola allí, ahí en aquella esquinita de Carolina del Sur, ¿no? Oye, tú sabes que sí. Este es el segundo grande que acoge este estado.
Sí.
Y es el otro fue pues precisamente otro PGA, el que ya hemos del que ya hemos hablado, ¿no? Uh-huh. En estos días. Pero nunca, Carolina del Sur nunca ha cogido un US Open, por ejemplo. Oye, anda. Son cositas que vamos dejando por ahí. Para que la gente proteste y eso en la embajada americana. Oye, ¿cuándo vais a llevar un US Open?
A Carolina del Sur. Efectivamente.
Sí, que ya está bien, hombre, que ya está bien con la discriminación.
Que somos el estado olvidado. Sí, sí, efectivamente. Eso, bueno, ya habrá seguramente alguna que otra marcha esta semana después de esta reivindicación. No, pues sí, es raro, ¿eh? Es curioso porque es cierto que en Carolina del Sur hay muchos campos de golf, ¿no? Y buenos. O sea que realmente es curioso que no haya ido nunca el US Open allí.
Nunca ha ido.
Bueno, y el PGA solo dos veces, ¿no? O sea que tampoco.
PGA es la segunda vez esta semana, efectivamente.
Sí, es.
No es un estado muy agraciado por los majors.
por los sorteos de grandes, ¿no?
Mira que allí hay majors, ¿eh? Mira que hay majors allí. Pues no Carolina del Sur no.
No llega, a Carolina del Sur no llega. Bueno, pues precisamente una curiosidad, David, porque como tú decías, lo hemos hablado mucho esta semana, hemos hablado mucho de ese PGA de 2012 que ganó Rory McIlroy y ayer, ¿no? Concretamente en el podcast de ayer, hablamos un poco más en profundidad de lo que fue aquella segunda jornada, ¿no? Con tanto viento, con tantas vueltas por encima de 80 golpes, con una media de 78, y nos llamaba la atención que muy pocos jugadores recuerdan, ¿no? Lo que sucedió, lo tienen como absolutamente olvidado. Bueno, pues, ¿sabes quién se acordaba perfectamente de lo que pasó en aquel viernes? Rory McIlroy. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no se iba a acordar Rory McIlroy, que fue el que ganó a la postre? No, pero es muy curiosa su reflexión, ¿no? Él empezó el torneo con un vueltón, ¿no? El jueves, pero dice que sin ninguna duda su mejor vuelta de aquella semana fue la del viernes, que hizo 75 golpes. Dice, en esa vuelta de 75 golpes, yo creo que fue donde gané el PGA Championship, porque si no recuerdo mal, dice Rory, la media fue de 78. O sea que después del gran arranque que tuve, poder aguantarme con 75, pues para mí fue la clave. O sea que Rory sí que se acuerda de lo que pasó aquel viernes en Kiawah.
Y yo insisto, por si alguien no escuchó el otro día el podcast, ese día hubo un señor que vino de un planeta que hizo 69 y que fue Vijay Singh.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Las cosas de Vijay Singh,
Sí. 9 bajo par. Porque si el par del campo fue 78, pues el señor Vijay Singh se hizo 9 bajo par.
Sí, sí, realmente.
En unas condiciones tremendas, ¿no? Bueno, ya están los tee times.
Tiger sí. Se hizo 71, Mickelson se hizo 71.
Ajá.
Y las siguientes mejores tarjetas, creo, no me lo tomes al pie de la letra, pero fueron ya ese 75 de Rory y un 75 de Sergio.
Ajá.
Fíjate. Que no le valió para pasar al corte, porque Sergio había patinado el jueves.
El primer día.
En condiciones. ¿No? Sí.
Es curioso que cuando peores fueron las condiciones, mejor sacó el juego.
Oye, Alejandro, a ver si te pillo. ¿Tú sabes en el estado de los Estados Unidos de América donde se han jugado más majors?
A ver, no lo sé. Y diría. No sé.
Ya te pilla.
California.
Georgia, el Masters.
Pillado. Claro. Eso es jugar sucio, hombre, No, es verdad, cierto. Muy bien tirado, sí. Es cierto. Yo aquí devanándome los sesos pensando en el US Open, el PGA, tontorrón, en Georgia, claro, el Masters. Claro que sí. Claro. ¿Y después?
Te casé.
¿Y después? ¿Lo sabes? No, ¿no?
Sí, después Nueva York,
sin duda, claramente, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, porque en Nueva York se han jugado, fíjate, 20 US Open y 13 PGAs. O sea,
sí. Bueno, brutal, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, ahí queda. Georgia, en nuestras mentes. vamos con los tee times, David. Es verdad que, bueno, tampoco es que digan grandes cosas, pero bueno, siempre tienen su apunte, ¿no? Su gracia para comentar. Como decimos, el primero, o sea, el PGA Championship empieza a la 1 de la tarde, hora peninsular española, será cuando salga el primer partido. Sin embargo, a los españoles, a John Rahm y a Sergio García, no los vamos a ver hasta por la tarde. O sea, va a haber que esperar bastante para verlos en juego. Concretamente, el primero en salir va a ser John Rahm, que juega con Patrick Reed y Tommy Fleetwood a partir de las 13:25 hora local, le añadimos 6 horas en España, 19:25 en España sale John Rahm. Y Sergio García, con Dustin Johnson y Shane Lowry, sale a las 14:09 hora local, 6 horas más, a las 8:09 de la tarde en España el jueves. Esos son los dos horarios de salida. Es decir, para empezar, los dos españoles van a estar en el mismo turno, que ayer decíamos que podía ser el bueno, pero ya no está tan claro, ¿verdad, David?
No, también avisamos, ¿no? Hay que decirlo en nuestro favor, que el parte del viento hay que irlo viendo todos los días, ¿no?
Exacto, y seguimos avisando que cada día iremos contando lo que venga diciendo.
Exactamente, ¿no? Porque incluso las voces que vienen de allí, de la gente que está allí y que con los que más o menos vamos hablando, te lo van diciendo. Así es que es aquí donde va. O sea, hay que decir que ya no es que estéis mirando bien o mal un parte, ¿no? Sino que es que es lógico, y pasa en todos los torneos, todas las semanas pasa. Al final siempre el viento te la juega de una u otra manera, ¿no?
Especialmente en zonas costeras, ¿verdad? David, ahí es donde más suele cambiar. Es más...
Absolutamente, sí, señor. Pero sí, ha cambiado. No es que sea un cambio dramático, porque hace ayer y antes de ayer, el parte de lo que te daba era le daba una ligera ventaja, precisamente al lado del cuadro donde van John y Sergio, a los del turno de tarde del jueves. Y ahora no es que haya cambiado, pero ya esa ventaja como que se diluye, no existe, ¿no? E incluso andan en ligera desventaja, ¿no? Pero bueno, todo muy ligero, ¿no? Sí. En realidad, ahora mismo, yo creo, Alejandro, para no volver loco a la gente,
sí.
Yo creo que lo que hay que decir es que se espera un PGA ventoso, pero sin drama, ¿no?
Exacto, sin huracán.
Sin huracán, porque otro de los grandes cambios, que es el que más me ha dolido en realidad, en el parte de hoy, es que ese domingo por la tarde que se esperaba verdaderamente épico y dramático, porque según el parte hablaba de rachas de hasta 40 y 50 kilómetros por hora, ¿vale?
Sí.
No, eso ya no viene así. Hoy no viene así. Hoy, de hecho, el domingo es quizá uno de los días menos ventosos de todo el PGA. Así que iremos viendo sobre la marcha.
Sí, lo iremos diciendo cada día. Como va a haber un podcast cada día, pues cada día iremos diciendo, pues miren, la previsión para hoy, jueves, primera jornada, es esta, que además la conoceremos seguro con más detalle, porque conforme se avanza en la semana, pues los partes meteorológicos son detallados por horas. Entonces va a ser hasta más sencillo, ¿no? Ir contando lo que va a ocurrir. Quizá el único cambio significativo, David, que ya veremos si eso se va a producir así o vuelve a cambiar, es que van a jugar con dos direcciones de viento diferentes durante durante la semana, ¿no? Ahora mismo parece ser que las dos primeras jornadas serán con viento del este y las dos segundas, o sea, la tercera y la cuarta, perdón, el sábado y el domingo, se va a jugar con el viento del oeste. Así que va a haber que saber manejar los dos vientos, ¿no? A ver cómo influyen, ¿no?, a uno y a otro, ¿no?
Pues sí, efectivamente, ¿no? Y para no volver loca tampoco sí. A la gente, simplemente vamos a dar algún detalle. Por ejemplo, todo el tramo final del Ocean Course, sí, que son pues, hoyo 18, 17, 16 y 15.
Sí, es de lo que están hablando todos, ¿eh, David? Todos los jugadores están hablando de que ese tramo, claro, porque es brutal.
Sí, porque ellos las rondas de práctica se han jugado con viento del este.
Claro, que es en contra.
En todos esos hoyos, para hacernos una idea, para el que no lo haya visto todavía, pues en Google Earth o en un mapa o en la página del PGA, yo qué sé, ¿no?
Sí.
Todos esos hoyos vienen seguidos uno detrás del otro, ¿eh?
Sí.
Acercándose desde el oeste hacia la Casa Club, ¿no? Entonces el viento del este venía en contra y claro, los hacía tremendos, ¿no? Especialmente ese, claro, 17, ¿no? Que es uno de los, quizá el hoyo insignia sí, de este campo, aunque hay unos cuantos.
El coco, ¿no? Vamos a decir que es un monstruo, ¿no?
Uh-huh. Es un monstruo, es un par 3, simplemente con ver la foto ya te echas a temblar, porque además es muy largo,
agua, sí.
Es tremendo, ¿no? Es tremendo, un green así atravesado, es muy complicado, ¿no? Y al otro día hablando con Pablo Larrazábal, precisamente de aquel viernes ventoso, ¿no? Sí. Porque él estaba jugando aquel PGA, me decía Pablo, mira, yo la verdad es que no te sé decir qué viento me cogió en aquel hoyo aquel viernes infernal. Dice, solo me acuerdo, me decía Pablo, que yo me ponía en el tee, decía, al bunker de la izquierda, ¿no? Hay unos bunkers allí, sí, que es como el tiro de seguridad, ¿no? También ha hablado de ello Harrington, ¿no?
Correcto.
Estos días, ¿no?
Uh-huh.
Que es
el tiro lógico.
Sí. Exactamente.
Es el tiro conservador lógico.
Sí, porque te estás protegiendo un poco del agua y el bunker pues te la para, ¿no? Te la deja allí. Exacto. Y luego arrébatelas, ¿no? Arrébatelas, ¿no? El bogey, desde allí el bogey lo vas a sacar y un número más alto no vas a hacer, ¿no? Y además vas a tener probabilidad seguramente también incluso de salvar pares, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Esa es lo que decía. Bueno, de hecho, es que concretamente Harrington lo que explicaba, además de eso del bunker, es que para tirar a green, o sea, para tirar a green, ya no decimos a bandera, sino para tirar a green hay que pegar un golpe valiente. O sea, hay que jugársela un poquito.
Exactamente, ¿no? Y sin embargo, Alejandro, todo este tramo que los jugadores han puesto como ejemplo de la dureza del campo, sí, porque lo han jugado con viento del este, el fin de semana y sobre todo el domingo, que cambia 180 grados la dirección del viento, pues lo van a jugar con viento a favor, que tampoco es que,
claro,
vamos
que,
a ver que,
tampoco es tampoco, que sea una que sea ya algo dulce de jugar y muy fácil, ¿no?
Exactamente, una bicoca, ¿no? Pero bueno, sí, va a ser muy interesante, ¿no? Ver todos estos cambios de viento, pero claro, como estamos diciendo, Alejandro, hay que irlo viendo casi día a día. Uh-huh. Y bueno, y no volvernos locos también. Luego, claro, pues el juego pondrá cada uno en su sitio. Lo que sí diría, visto el parte incluso de todos los días, un poco como principio general que más o menos se puede atisbar, es que el viento no va a ser excesivamente injusto. Es decir, que sopla prácticamente en todas las horas del,
sí,
día, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es verdad que con picos aquí y allá, claro, más altos, más bajos, pero que realmente no va a haber esos cambios brutales, que es donde realmente, pues un lado del cuadro, por ejemplo, puede salir muy beneficiado, ¿no? Cuando
eso
te sale una mañana,
uh-huh,
cuando te sale una mañana, por ejemplo, de calma chicha absoluta y una tarde muy ventosa, que es donde realmente la madre naturaleza pues atiza fuerte e injustamente, entre comillas, a la mitad del field, ¿no? Esto parece que no va a ocurrir. Pero bueno, insisto, hay que irlo viendo porque tampoco ganamos nada aquí vaticinando nada, ¿no? De hecho, ya el parte ha ido cambiando y vamos a ver.
Claro, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Ese parte y cómo de verdad va influyendo, ¿no? Día a día en el juego, pero desde luego va a ser divertido, va a ser un PGA entretenido. Prácticamente todos están de acuerdo, y empezando por Rory McIlroy, que ganó en 2012 y evidentemente tiene la mejor experiencia que se ha podido vivir en ese campo, pues fue campeón de un grande allí. Dice que está convencido, por las rondas de prácticas que ya ha jugado, que va a ser más difícil esta semana que la que fue en 2012 por las condiciones. Hay que recordar que aquel PGA pues se jugaba en agosto, con una humedad mucho más alta, con lo cual dice Rory, explica que el juego alrededor de los greens era un poco más sencillo en 2012, porque la hierba estaba más mullida, estaba más frondosa, había mucha hierba, con lo cual era muy fácil meter el palo y sacar la bola con cierta suavidad, ¿no? Y con cierto control hacia la bandera y pararla incluso, ¿no? Y dice que este año, que no hay tanta humedad, que se está jugando en mayo, obviamente cambian las condiciones meteorológicas, cree que va a ser más difícil, que se va a quedar más veces la bola más hundida, en situaciones más complicadas, donde va a haber que ser más fino alrededor del green. Con lo cual, prácticamente todos están muy de acuerdo, ¿no? Por todos los jugadores que van hablando aquí y allá, van diciendo que la clave esta semana es el juego corto. El juego alrededor de green va a ser quien determine quién se lleva este PGA, porque obviamente va a ser muy importante estar en calle, es obvio, ¿no? Y es muy importante estar en green. El que no tenga que chipear en toda la semana, pues no va a tener ningún problema. Pero como eso no va a pasar, como normal es que todos acaben fallando más greens o algunos greens, pues al final va a ser el juego corto el que decida. Eso al menos es la teoría general, ¿eh? Lo que ha dicho Rory, lo ha dicho Harrington, lo ha dicho Jordan Spieth, John Rahm, también habló de la importancia del juego corto. Bueno, vamos a ver si eso finalmente es así, ¿no?
Sí, como vamos a ver finalmente si de verdad el campo... A ver, volvemos a recordar. Este campo, el metraje de este campo, en principio, es el más largo de toda la historia de los majors. Sí. No del PGA, sino de todos los grandes, ¿no? Uh-huh. 7.876 yardas, lo que equivale a 7.201 metros, ¿no? Uh-huh. Bien, y decía, lo que hay que ver también es cuántos días, si es que alguno de los días se juega con ese metraje. Porque la PGA ya ha dejado muy clara a los jugadores, o sea, hay cartelitos, ¿eh?, que lo van avisando en la Casa Club, vamos a decirlo así,
sí,
de que tranquilos muchachos, que nosotros vamos a ir jugando con los tees, ¿no? Ese es un poco el aviso.
El mensaje tranquilizador.
Sí, es un mensaje muy claro, además muy concreto, que la PGA ha ido diciendo a todo el que ha ido llegando allí, ¿no? Así que, bueno, tengo realmente curiosidad por ver si algún día, alguna de las cuatro jornadas, de verdad se juega a los 18 tees desde atrás.
Con lo, uh-huh.
desde más atrás, ¿no? Con el metraje que nos han dicho, ¿no?
Sí, sí, entero, este, ¿no? A todo lo largo, ¿no? A todo lo largo.
El metraje histórico. Jugar, ¿no? Uh-huh. Sinceramente creo que no. Sinceramente creo que no va a ocurrir. En cuyo caso, pues, entiendo que esto pasará en el libro de la historia del golf. Sí pasará como el metraje más largo, pero realmente no se jugó, ¿no?
Claro, entonces no, claro. Entonces no va a tener tanta gracia, no va a tener tanta gracia. ¿Para qué, no? ¿Para qué has alargado tanto el campo y has echado algunos tees para atrás y después no los vas a utilizar, ¿no? Quizá para tener la posibilidad de hacerlo. No sé si cambia el viento,
bueno,
¿no?
Para ir,
si cambia...
para ir jugando con ellos también, según se va cambiando el viento, pues tú tienes la posibilidad, sí, de llevar hasta más atrás los que te interese en ese momento, ¿no? No, sí, me parece que esté mal, ¿eh? Pero,
sí.
Que no, que es simplemente una curiosidad, ¿no? Que a lo mejor este metraje anunciaba muy platillo como un gran récord, que entiendo que sea así, ¿no? Sí. Y es legítimo que uno, pues, además, sobre todo si eres americano, ya si eres americano es que esas cosas te encantan, ¿no? entiendo, pero que no deja de ser curioso que a lo mejor finalmente no jueguen,
claro,
ese campo, que no creo que vaya a ocurrir, de hecho.
Por cierto, lo ganó Rory en 2012, el otro campo más largo, o el segundo campo más largo en la historia de los majors, después ahora de este Ocean Course de Kiowa de este año, es Erin Hills, que lo ganó Bruce Koepka. No sé, es una pista, ¿no? De que obviamente va a haber que pegarle duro esta semana. O eso parece, ¿no? A bote pronto que los pegadores largos van a tener cierta ventaja. La tienen siempre, ¿no? Pero da la sensación de que este campo, por mucho que sea de Pete Dye, que también tiene ese componente técnico de colocar la bola donde realmente mejor te viene para el siguiente golpe, sí parece que aquí los pegadores sí van a tener una cierta ventaja. El que vaya a calle, ¿no? Obviamente. Pero el que vaya a largo, ¿no?
Totalmente. Y si concretamos más, que aunque es de perogrullo, vamos a decir lo siguiente. Tú te coges un grupo, el grupo de los grandes pegadores de este torneo, sí, ¿no? Los apuntas en un papel. Bueno, pues realmente el que coja calles, ¿no? O sea, el pegador que vaya recto esta,
exacto,
semana, insisto, no deja de ser una perogrullada, ¿no? Pero a ese es al que hay que vigilar,
claro,
realmente, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí,
el que ande fino desde el tee, ¿no? Aunque luego todos los campos de Pete Dye hay que señalarlo y reseñalarlo, son muy de segundos tiros, es así, ¿no?
Sí,
hay que
sí,
acordarse
sí.
de Sogras, ¿no? Y de hecho, este campo hay a jugadores a los que les recuerda a Sogras, siendo de otra longitud, siendo otra cosa, pero sí pues, en determinados tiros a green,
sí, sí. El mismo,
en
el
cómo
mismo
te
John
engaña.
Ram, David, el mismo John Ram lo decía, ¿no? Que le recordaba más.
Exactamente, exactamente, exactamente. En cómo te engaña.
Desde el tee, ¿no?
Como, sí, y con los segundos tiros también. Y sobre todo en una cosa, ¿no? Que no sé quién, tú, seguro que ahora me lo vas a recordar, quién lo ha dicho estos días, pero creo que es muy importante. Creo que fue Jordan Spieth. El hecho de que... ¿cómo era la frase de Jordan Spieth? Que ha dicho, bueno, antes de ayer me parece que fue.
Ayer,
dijo
ayer,
que es muy,
sí, ayer mismo.
Que es muy interesante, ¿no? Dice, en este tipo de campos, en este y en estos diseños de Pit Dye, y en concreto en este Ocean Course, mi consejo sería... cuando vas a pegar el segundo tiro, nunca tires a bandera si no tienes el palo exacto, la distancia exacta.
Correcto, correcto.
¿No? Eso es sí. Un poco lo que ha dicho.
Esa es la clave. Esa es la clave de bóveda que dice Jordan Spieth para esta semana. Si no tienes la distancia exacta que haces habitualmente con ese palo, es decir, si, oye, tienes 170 metros a bandera y yo con 170 metros pego el hierro 7 o el hierro
sí,
8.
Una vez añadido, sumado
claro.
O restado metros por el viento.
Eso es.
Una vez que tú has hecho tus cuentas y dices, tengo tantos metros.
Eso es. Yo tengo
viento,
que pegar aquí,
viento, no sé qué.
Yo tengo que pegar aquí tantos metros. Y esto es lo que yo hago exactamente con tal palo. Bueno, pues entonces sí, piénsate ir a bandera. Piénsate ir por lo menos a dejarla cerca de la bandera. En el resto de casos, Jordan Spieth dice, centro de green y olvídate de la bandera.
Sí, ¿no? Y es un poco también, este tipo de sentencias se escuchan también en Sogras, ¿no? En la
sí.
Semana del The Players, bastante,
sí, sí.
¿No? Porque es así, ¿qué ocurre? En estos campos de Pit Dye, pues muchas veces ocurre esto, con esas escapatorias y esa manera que tiene el engañarte. En cuanto, a lo mejor falles una bandera por 3 metros y realmente la bola acaba a 18 y fuera de green.
Exactamente.
Pues en muchas ocasiones, ¿no?
Sí, y... sí, precisamente eso decía Jordan Spieth, ¿no? Que puede fallar un golpe por 3 metros, como decías, David, y acabar rezando por hacer el bogey. Y que el bogey sea hasta un buen resultado, ¿no? Porque sabes que ya vas a pasarlo mal para hacer el par, ¿no? Y hay otra cosa curiosa, y es que hay muchos jugadores, ¿no? Que, bueno, sobre todo primerizos, ¿no? En este campo, que no lo habían jugado antes, que una de las características que estaban diciendo es que desde el tee es muy estrecho. Dice, desde el tee es muy estrecho, vamos a ver, va a haber que ser muy preciso en los golpes. Y Rory, sin embargo, ayer, que fue de los últimos en comparecer ante los medios, dijo, no estoy de acuerdo. Dice, yo no creo que Kiawah, que el Ocean Course sea muy estrecho. Es mucho más ancho de lo que parece. Ahora bien, es cierto que engaña desde el tee y que tienes que coger la línea buena. Eso sí es verdad. Tienes que confiar en la línea porque no lo ves. Pero después, una vez coges la línea buena, tienes mucho más espacio para dejar la bola de lo que parece.
Bueno, pues un buen diseño también, ¿no? O bueno, esa
claro.
Manera que tienen los diseñadores de engañarte, ¿no? Es así, ¿no? Siempre se ha dicho también de Pit Dye, ¿no? Ocurre, ¿no? En,
sí.
En Whistling Strays, perdón, por ejemplo, también ocurre mucho eso.
Sí,
sí es un clásico.
Está muy bien, hay que trabajarlo mucho, ¿no? Obviamente hay que trabajar mucho las vueltas de práctica en este tipo de campos.
Pues sí, y sobre todo si no lo conoces, ¿no? Como es el caso de John Ram, por ejemplo, que no
claro.
Había estado allí nunca, ¿no?
Uh-huh.
De todas maneras, a John, si leemos entre líneas, ¿no? Le veo positivo, ¿no? Le
sí.
veo, se, le
sí,
ve,
sí, sí.
Se le ve positivo, se le ve que, porque además John en según qué cosas es bastante transparente, ¿eh?
Uh-huh.
No ya por lo que dice, sino incluso por los gestos, ¿no? Y a mí me da la sensación de que John en su primera toma de contacto, en sus primeros hoyos de práctica y demás, le ha parecido un campo donde él tiene cierta chance, ¿no? Donde él se ve...
Le ha gustado.
Le ha gustado, creo que le ha gustado el campo, ¿no? Y,
uh-huh.
Oye, no deja de ser muy, muy
bueno,
importante.
Bueno, es una gran noticia, entre otras cosas porque, a ver, yo creo también que el campo es difícil, ¿no? Obviamente no se va a ganar con muy pocas. Yo creo que todo eso a John... como punto de partida le gusta, ¿no? Después no ya sabemos que John es capaz de ganar en cualquier escenario, ¿no? Y en cualquier circunstancia, pero sí es verdad que en este caso un campo que demanda ser muy fino con el juego largo, o sea, ir muy bien de tee a green, pues a John en principio le, le seduce, porque él es muy bueno de tee a green, normalmente, ¿no? Es una de las características buenas de su golf,
¿no? Es muy fiable, uh-huh. ¿no? Seguramente tiene muchas parcelas donde mejorar, ¿no? Yo sigo insistiendo, ¿no? En el tema de los wedges, ¿no? Y yo creo que él los trabaja mucho y alguna vez nos lo ha comentado también, ¿no?
Sí.
Yo creo que dio un salto de calidad importante en su momento. Me refiero a años después de haberse hecho profesional y de estar ya triunfando, ¿eh? Pero yo, acuérdate, por ejemplo, Alejandro, cuando ganó el segundo Open de España en el Club de Campo, estuvimos hablando incluso en la prensa de ese tema, ¿no? El tema de los coches, y él decía que sí, que los está trabajando mucho, que es donde él notaba que tenía incluso más margen de mejora.
Exacto.
Y yo creo que todavía aún le queda, ¿no? Aún le queda. O sea, vamos a hablar en plata, ¿no? No sé, me da la sensación, por poner nombres y apellidos, aunque a veces escueza un poco. No tiene la misma precisión John Ram todavía, con los wedges y en según qué posiciones, que Justin Thomas, por ejemplo.
Sí,
¿no? No sé si estás de acuerdo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y es un gran ejemplo, ¿no? Estamos hablando también, seguramente, de uno de los mejores jugadores del mundo con los wedges, ¿no? Que es Justin Thomas. Y eso es a lo que tiene que aspirar también John Ram, entre otras cosas, porque las distancias de John Ram y de Justin Thomas son muy parecidas, con lo cual, normalmente son jugadores que van a pegar mucho wedge. Es que es así, porque son jugadores que van muy largo. Entonces, yo creo que él sabe que tiene ese déficit y es lo que más está trabajando desde hace tiempo, como tú dices, ¿no? Y claro, encima, a eso se ha unido que este año se ha tenido que adaptar a una nueva bola, a unos nuevos palos, a unas nuevas distancias, a un nuevo vuelo de bola también, ¿no? Y yo creo que eso también le ha hecho perder un poco de represa.
Le ha hecho perder un pelín el pie, sí, efectivamente. O vamos a decirlo de otra manera, ha frenado esa progresión que él llevaba,
exacto,
¿no? En ese trabajo, desde todas esas distancias que son muchas veces más de feeling también, porque no son swings enteros y demás, ¿no? Es cierto, sobre todo la bola, diría yo, ¿eh? Creo
claro.
que la bola, en esas distancias ya donde demandas una precisión absoluta, ¿no?
Sí.
Pues se nota más, ¿no?
Sí.
Cuando
es que vuela
no estás
distinto.
Todavía hecho.
Vuela distinto, es que tiene menos altura que la TaylorMade. Entonces, bueno, tú llevas tantos años hechos a un tipo de golpe que, oye, que hay que acostumbrarse a cómo va a reaccionar, ¿no? La pelota, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a Sergio, Alejandro, de verdad, que no sé qué tipo de análisis hacer sobre cómo llega Sergio a este torneo. No, es que me dejó muy muy desorientado su última actuación, ¿no?
Sí, la gran vuelta inicial, ¿no? Y la mala vuelta segunda en el Byron Nelson. ¿No?
Pero no una gran vuelta en sí misma, bueno, qué buen resultado hizo Sergio, se puso allá arriba, sino cómo jugó al golf. Cómo jugó al golf Sergio, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Absolutamente espectacular. Todos los golpes que dio prácticamente en esa vuelta tenían su sentido, su intención. Fueron una auténtica maravilla, muchos de ellos, ¿no?
Uh-huh.
En todas las parcelas del juego, ¿no? Estuvo bien desde el tee, como es habitual. Pegó unos hierrazos desde medias, largas y cortas distancias espectaculares. Le vi tremendamente fino alrededor de green este jueves. Aquel jueves,
sí.
Y luego pateando, pues manteniendo esa constante de pat que lleva ya un tiempo, que bueno, que le hace ser más competitivo, ¿no? Porque,
le hace
porque está pateando,
más.
No es que esté pateando como el mejor pateador, pero bueno, que está pateando, vamos a decir, en unos niveles de fiabilidad bastante decentes, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí, medio alto habría que decir. Sí, 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 totalmente.
Y no sé qué pasó exactamente el viernes, ¿no? Yo creo que Sergio realmente salió confiado el viernes a decir, y ahora me voy a cascar otro menos 8, ¿no?
Puede ser. ¿No? Uh-huh. Sí, lo comentabas.
Ayer,
¿no?
hice menos 7, uh-huh. Ayer hice menos 7 y hoy me voy a hacer menos 8, ¿no? Y cuando, y claro, en un campo donde los birdies afloraban por todos lados y se le torcieron un par de tonterías, no empezó haciendo verdi, seguía que hay un bogey, yo creo que le pudo, ¿no? Le faltó ese punto de paciencia o le pillaron, ¿no? Le pilló ahí el campo, ¿no? Le pillaron ahí las circunstancias.
Sí, las ganas, ¿no?
Porque,
de querer.
Sí, porque lo que hizo, entiendo yo que lo que hizo fue forzar, ¿no? Forzar de más, intentar ya dejar las dadas.
Hacer más de la cuenta.
Sí, y siempre iba fallando por el sitio malo, además, entonces ya todo se complicó, ¿no? Pero insisto, si Sergio no sé, encadena, o sea, se salta, ¿no? O pasa página de ese viernes negro. Y vemos a un Sergio más parecido al del jueves, al del pasado jueves. Pues ojo, ¿eh? Ojo, porque entonces Sergio será un candidato también.
Totalmente. Mira, David, un detalle, a ver qué lectura sacas, ¿no? Dice Jordan Spieth que la clave, otra de las claves de esta semana es van a ser los tiros entre 160 yardas, 160 y 200 yardas.
En, no sé si, fíjate, no sé si fue. No, fue en Arabia, casi seguro. Diría que fue en Arabia, pero es que tengo dudas si fue en Dubái
En
el año que
Uruguay,
ganó.
¿no?
El año que ganó Paryson DeChambeau en Dubái.
Sí.
No, pero juraría que fue en Arabia, de estar siguiendo la vuelta, estar ahí, una vuelta de prácticas, y ver recoger un palo. O sea, estaba a tomar por saco del green. O sea, te estoy diciendo, en un par 5 y verle coger un palo mega abierto. Digo, ¿pero qué palo es ese? ¿Qué es esto? Claro, no me puse a medir pasos a cuánto estábamos del green, ¿no? Ya te digo que era una burrada. Y me quedé verdaderamente asustado, ¿no? Porque pum, la dejó allí en el green,
Muy
puse
tranquilito.
muy tranquilo, me miró, me saludó. Eso no, ¿eh?
Sí, porque tiene un
Y
control
bueno.
de las distancias muy bueno también. Esa es otra de las
Sí.
virtudes,
No, y
¿no?
esto, ¿no? Y esto, ¿no? ¿A dónde es capaz de mandarte un hierro 9, un
Claro.
pitching wedge?
No,
Es
aparte de quieras
verdaderamente.
que no, con el hierro 9 y hierro 8, pues tienes más control. Con el driver tú dices, vaya, es que pelotazo ha pegado a 400 yardas. Ya, pero como se le vaya un poquito, se mete en un lío. O puede meterse en un lío, ¿no? Ahora, claro, con un hierro 8 es más difícil que se meta en lío, ¿no? Por
Sí,
eso,
el grado de dispersión es menor, claro.
claro, la
Por la
diferencia es
bola.
mayor.
Es tremendo. Bueno, nos habíamos desviado un poco, ¿no?
No,
Estábamos
está bien.
con lo que había dicho Jordan Steele
Sí. Es que he mirado el dato por curiosidad, ¿no? Ya que él ha dicho, ha sido tan concreto, ¿no? De decir ese rango, ¿no? De 160 a 200 yardas como clave de esta semana. Digo, bueno, pues me voy a ir al PGA Tour y voy a mirar las estadísticas, ¿no? De como en el PGA Tour las estadísticas son tan precisas, PGA Tour, en approaches, en golpes de 175 a 200 yardas, ¿no? Que puede ser el mejor, el que las deja más cerca de media. Este ranking está hecho por quién las deja más cerca de media. Colin Morikawa.
Fíjate,
El mejor
sí,
jugador,
bueno.
el defensor del título, el defensor del...
Hubo un reportaje en su día espectacular, en el que no sé si era el hierro 5 y el hierro 4.
Sí.
Era un reportaje donde iba analizando eso, ¿no? Con numeritos, ¿no? Con esos hierros 4 o 5, que la media del tour con el hierro 8, 9.
Y John tiene un parcial de -10.
Estas estadísticas, ¿no? Estas clasificaciones engañan, ¿no? Simplemente con que una semana mejor es claramente. A
Claro.
lo mejor subes 50 puestos, porque es que si tú te fijas, la diferencia entre el 190 y el 130 a lo mejor es de un poquito, ¿no? O
Sí,
sea que.
totalmente. Por cierto, el mejor el año pasado, por si sirve, fue Tyrell Hatton en este tipo
Otro
de
que
listado.
tal baila, ¿no? Otro que tal baila.
Claro. Otro al
Es
que habrá que
verdad, es
vigilar de
verdad, ¿no?
cerca esta semana, sí.
Hay veces que uno, que las estadísticas nos engañan o que nuestro ojo no llega, ¿no? Pero hay jugadores con los que verdaderamente lo ves rápido, ¿no? Lo ves rápido y dicen, pues mira, Tyrell Hatton o Colin Morikawa es un jugador que va muy bien desde 180 yardas y realmente lo estás viendo ya, ¿no? O sea, no te cuesta, ¿no? No hace falta ser un mega experto, ¿no? Como otras, ¿sabes?
Sí,
Hay veces que
totalmente.
como que no te cuadran tanto, ¿no? Los números con el tipo de jugador o
Con
con
lo
lo
que
que
te
tú
ha
has visto ese
parecido a ti,
jugador,
¿no?
¿no?
Exacto,
Pero
exacto.
Tyrell Hatton precisamente es eso.
Hierrazos.
Tyrell Hatton precisamente es eso.
Sí, de profesión sus hierrazos. Bueno, ¿qué te parecen los
Y
partidos de...?
Francesco
También.
Molinari tendría que aparecer ahí también muy arriba en sus mejores momentos,
Cuando
seguro,
estuvo
¿no?
bien, efectivamente. Sí. David, ¿qué te parecen los partidos? Yo sé que no tiene mucho misterio, pero bueno, oye, al final siempre tiene su gracia, ¿no? ¿Qué te parece que John juegue con Patrick Reed y Tommy Fleetwood? Desde luego, tiene guasa la PGA de América. Yo, por lo menos, así lo veo yo. Guasa, sobre todo con Patrick Reed, ¿eh? Más que con Ram y con Fleetwood, ¿no? Lo ha puesto ahí con dos jugadores que deben ser fundamentales para el equipo europeo en Whistling Straits. Y recordemos que la PGA de América es la que organiza la Ryder Cup. O sea que esto no está hecho de manera casual. Y ahí han puesto a Reed con los dos europeos. No sé
Sí,
si
bueno,
es una estrategia.
fíjate, no quiero desilusionarte o chafarte, pero creo que ahí le damos más importancia a nosotros que lo que le
Que
dan
la propia
ellos, ¿no?
PGA,
Al
¿tú
final,
crees?
no, le damos más importancia a nosotros desde fuera. A ver con quién han puesto a Rafa Cabrera Bello, ¿no? A ver
Ah, que a los
con quién han
jugadores, ¿no? Que
puesto.
a los jugadores, ¿no?
No, que le damos más importancia a nosotros a cómo están hechos los tee times, ¿eh? Que los propios jugadores. Los propios jugadores, exacto, al final, este tipo de jugadores me refiero, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, Tommy Fleetwood ya sabe que si no sale con Patrick Reed, saldrá con Rory McIlroy. Sí. Si no sale con Rory McIlroy, saldrá con...
Sí.
Y están muy acostumbrados. Es que es el pan suyo de cada día, ¿no? Al final, creo que cuando ellos llegan a profesional o cuando empiezan realmente a sobresalir, por ejemplo, Gary Ego,
sí,
sí que habrá mirado con fruición. Oye, a ver,
hombre,
con quién,
claro,
lo han puesto.
Era,
¿no?
su primer gran compromiso.
Exactamente, pero ellos ya, bueno, pues Patrick Reed, bueno, pues sí, pues tendrá sus preferencias, por supuesto. Yo, mira, por ese lado, creo que John con Tommy Fleetwood va a estar súper cómodo. Se llevan fantásticamente bien, ¿no?
Sí, sí.
Hicieron, bueno, esos lazos que uno, que son verdad, además, ¿no? Que
en
no es
Rider.
Un tópico.
Además,
los lazos que uno ata en la Rider.
Además,
no
aprovechamos para meter cuñita, porque está muy bien contado por parte de John en el libro Señalado por los Dioses. En el libro de John Rank, que publicó Esta bendita casa, bueno, pues en Señalado por los Dioses, habla precisamente de cómo le ayudó Tommy Fleetwood en esa Ryder Cup de París.
Bueno, habla John Rahm y habla Tommy Fleetwood, ¿no? Está también recogido,
correcto,
en el libro.
Correcto.
Una entrevista que le hicimos a Tommy Fleetwood expresa para el libro, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y así se lo hicimos en su momento. Oye, mira, Tommy, vamos, estamos en un libro de esto y queremos preguntarte exactamente sobre esto. Y estuvo Tommy súper amable contándonos y demás, ¿no? Y sí, sí, ahí efectivamente tienes toda la razón. Ahí se ve... O se intuye ya perfectamente qué tipo de relación ha salido de allí, ¿no?
Claro.
Aparte de que Tommy Fleetwood no sé si se lleva mal con alguien en el planeta Tierra.
Yo creo que no. Yo creo que no existe eso. Pero bueno, estoy de acuerdo en que no hay que darle mucha importancia a los emparejamientos, a los emparejamientos con los que caen los...
No, nosotros sí, porque es emocionante, ¿no? Forma parte del espectáculo. Pero que entiendo o intuyo que a ellos en realidad...
Ah, sí, 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 estoy de acuerdo.
Esos niveles, digo, a este tipo de jugadores... pues tampoco les va la vida.
Yo creo que a los jugadores les da un poco igual, pero sí creo que están hechos con intención por parte de la PGA de América.
Sí, 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 sí.
O sea, que no es casualidad que la PGA de América haya puesto a Patrick Reed con dos jugadores europeos que van a estar en la próxima Ryder Cup, porque podría haberlo puesto con cualquier otro, ¿no? A Reed, y ha elegido a dos europeos potentes. ¿Cuál es el sentido? Pues no sé, gracia. Yo creo que es más hacer la gracia, ¿no? Y que la gente pues pueda ya hablar un poco de la Ryder, ¿no? Que al fin y al cabo, como también
sí,
organizan
hombre,
ellos...
Sí, hombre, son cebos que ellos van buscando el espectáculo, ¿no? Son cebo y dice, pues al final te ponen un partido con esa pizquita de morbo, ¿no? Pues que, bueno, que tiene su gracia, ¿no?
Claro.
Para que la gente lo siga, ¿no?
Uh-huh.
En un momento dado.
Igual que sorprende, a mí por lo menos me ha sorprendido mucho, no sé a ti, David, de el emparejamiento de Sergio García con Dustin Johnson.
Ese verdaderamente es más sorprendente, ¿no?
¿Sí?
No...
Y Shane Lowry,
sí, no, o sea,
es el tercero en
nunca hubiese...
En partido.
Shane Lowry sí, con Shane Lowry
sí,
me cuadra mucho más. Dustin Johnson me cuadraba en otro tipo de partidos.
Sí.
Sinceramente, es el número uno del mundo. Y Sergio ahora, por desgracia, pues no está tan arriba, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me ha sorprendido por parte de Dustin Johnson, como tú dices. Es, no sé
por
si...
otro lado, me encanta el partido, ¿eh? O sea,
sí, es muy bonito. Muy bonito es un gran reconocimiento también a Sergio, obviamente, ¿no? Colocarlo ahí con Dustin Johnson y con el último campeón del Open Championship, ¿no? Al final, que es Shane Lowry, ¿no? Esa es la realidad. El último campeón del Open con el penúltimo del Masters. O sea que, cuidado, el partido que le han puesto a Sergio García, ¿no? Pero es verdad que, no sé, cuadraba más a Dustin Johnson pues verlo con McIlroy o con DeChambeau, con Justin Thomas, con Brooks Koepka, con el mismo Jordan Spieth, ¿no? Pero realmente en este caso el PGA Championship, bueno, pues le ha puesto un tee-time raro para Dustin Johnson. Vamos a dejarlo ahí, en raro, nada más, ¿no? De hecho...
Sí, yo también te diría que es una manera también de honrar a Sergio, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Sí, o sea, sí, 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 sí. Estoy
al
de acuerdo.
Final, es así, ¿no? Es así. Al final lo están poniendo a jugar con el número uno del mundo y le están dando esa relevancia, ¿no?
Sí,
por
sí,
algo
sí.
Será, ¿no?
Totalmente.
Será que... Al final...
Sí, hombre, al final es un jugador que lleva más de 20 años jugando este torneo. Es que es de locos la trayectoria de Sergio, ¿no?
Bueno, va a jugar su PGA 23 consecutivo.
Claro.
O sea, que
como para
esos niveles solo llega y supera, por cierto, Phil Mickelson, que lleva más todavía seguido, ¿no?
Claro.
Pero sí, es que...
Es brutal la
desde trayectoria. Desde el 99, todos.
Sí,
ha jugado
sí, sí.
Todos.
sí. Así como los partidos más destacados, pues Brooks Koepka, Justin Thomas y Rory McIlroy, sin ninguna duda, ¿no? Es uno de los partidos más grandes, ¿no? De esta primera y segunda jornada. Y después, pues el de Colin Morikawa, Bryson DeChambeau y Hideki Matsuyama, ¿no? Que bueno, que al fin y al cabo pues son el último ganador del PGA, el último ganador del US Open y el último ganador del Masters de Augusta. Así que ese es un poco el partido, digamos, clásico o tradicional del PGA Championship. Y después hay uno que está muy bien, que es el de Jordan Spieth, Webb Simpson y Will Zalatoris. Han metido ahí a Zalatoris en un auténtico partidazo, y bien que se lo ha ganado el joven jugador estadounidense después de su actuación en los últimos torneos y especialmente en el Masters. Por cierto, muy curioso, Jordan Spieth decía ayer abiertamente que el jugador, si le dieran a elegir un jugador con el que jugar siempre sus rondas de golf, sería Webb Simpson. Dice que es el jugador con el que más cómodo se puede jugar al golf. Por lo menos para él, claro, desde su punto de vista. Y después ya, sí, perdona.
Que tiene toda la pinta, la verdad.
Sí. Tiene toda la pinta de ser muy majo el tío, ¿no? Como suele decir habitualmente Webb Simpson. Y por último, un último detalle que sí que tiene su gracia para comentarlo. El partido que le han puesto a Harrington, a Padraig Harrington, que está invitado como capitán de la Ryder Cup por parte de Europa, que le han puesto con Phil Mickelson y Jason Day. Es un gran partido, ¿no? Es un partidazo. Pero, claro, le preguntaba un periodista europeo con su WhatsApp particular, diciéndole, hombre, a lo mejor hubieras preferido jugar con un par de jugadores europeos a los que quieras ver, ¿no? En situaciones pues de máxima tensión, un grande, pues ponerte a lo mejor con McIntyre o con jugadores que estén ahí, ¿no? Peleando por entrar en la Ryder. No parece que fuera esa la intención de la PGA de América, ¿no? Y bueno, se reía Harrington, lo entiende perfectamente y dice que, bueno, que habrá que disfrutar de Mickelson y que ya se sacará su espina de Wentworth. Pero bueno, en ese sentido, por cierto, y ya anunciamos una noticia comentamos una noticia que anunciaba el propio Harrington, dice que en breve, y cuando dice en breve es que seguramente sea el próximo lunes, va a anunciar el nuevo vicecapitán para Ryder Cup de Europa. Recordemos que de momento están Carlson y Luke Donald. Son los dos asistentes que ya están nombrados por Harrington. Bueno, pues parece que el próximo
Carlson, lunes... que es el Mr. Chip del equipo europeo.
Exacto.
Sí, es, por si alguien no lo sabe, ¿no? Que es un detalle muy curioso, ¿no? Carlson es el que lleva todas las estadísticas, muy en plan sueco, ¿eh? O sea, no sé por qué muy en plan sueco, no sé si los suecos llevan bien las cuentas o no, pero bueno, parecen tíos muy... cuando se ponen así muy fríos, ¿no?
Parecen muy de números, sí, exacto.
Sí, pues... Y por lo visto es alucinante, ¿no? Alucinante la información que Carlson llega a dar a cada jugador, ¿eh? Uh-huh. Del rival, de ellos mismos, de tú en este tipo de campos como tal. Es impresionante. Y más que confundir, la gente lo agradece mucho, ¿no? O sea, realmente Carlson saca números, llega a conclusiones, te las pasa y te lo da muy mascadito y oye... Al final, luego uno tiene que pegar la bola, ¿no? Es evidente, no vamos aquí a descubrir nada, pero que ayuda, ¿no?
Sí.
Que verdaderamente tiene impresionados a todos los jugadores europeos.
Sí, porque además no solo te ayuda ya para la Ryder Cup, que es obvio que te está ayudando, es que ya te ayuda seguramente también para tu carrera, porque te da una serie de claves que a lo mejor tú no habías caído, ¿no? O no tenías por lo menos tan claras, ¿no? Hasta que alguien te las da, ¿no?
Y ya sabes tú quién es el... Si alguna vez Carlson se cansa, ya sabes tú a quién pueden poner con ese papel entre los vicecapitanes, ¿no?
Pues, a ver, a mí se me ocurre... Bueno, me imagino que... No sé si estás pensando en Stenson, por aquello del...
No. Eduardo Molinari. Es un espectáculo también.
Sí, o sea, exacto.
Eduardo Molinari lo que hace... Para resumir, lo que hace cuando acaba una vuelta y llega al hotel es abrir su Excel, ¿eh? Y ahí ya imagínense ustedes todo lo que lleva apuntado. Claro. Es impresionante, por lo visto.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho,
todos los números, estadísticas, cruzadas de todo tipo que hace el italiano.
Sí, de hecho tiene su propio sistema. O sea, es un sistema que él ha creado de estadístico y no hay que descartar que al final acabe haciendo un negocio de eso, porque son muchos los jugadores que se lo piden, ¿no? Y que lo quieren y que lo utilizan. De hecho, hay más de un jugador español que sigue este método, el mismo método de Molinari para recabar estadísticas, y que está contentísimo, que dice que es una que no se le escapa un detalle, vamos, es imposible que se le escape nada, ¿no? Así que, bueno, así pues igual lo vemos, ¿eh? Igual vemos a Molinari, ¿eh? Porque desde luego Harrington lo conoce bien, o sea, no le tienen que contar quién es Eduardo Molinari, así que...
No, hombre, no, a Molinari no lo veo de vicecapitán en el anuncio de próximo que
no,
va a
ser. No, el lunes no, pero bueno, no descartes.
No sé,
¿eh?
Quién podrá ser. No sé, el nombre McDowell, quizá.
McDowell,
¿eh?
Quizá, ¿no? Sí, es que dice Harrington, hay que tener mucho cuidado, ha dicho Harrington, dice, hay que tener mucho cuidado con estos anuncios porque, claro, la mayoría de los jugadores que yo tengo en mi cabeza están peleando por meterse en la Ryder. Entonces, no les quiero mandar el mensaje de que ya cuento con ellos porque doy por hecho que no se van a clasificar. Entonces,
claro, bueno, pero eso es muy fácil de hablarlo. Ya ha ocurrido otras veces, ¿no? De hecho, ha habido años en los que se ha hecho el anuncio de algún vicecapitán siempre con la postilla esa, ¿no? Salvo que este muchacho,
claro,
ya está hablado, ¿no? Y tienen ya su plan de emergencia hecho. Por eso el nombre que no va a anunciarse es el de Lee Westwood, casi seguro.
Ese seguro que no.
Ese no lo va a anunciar, ¿no? Pero yo apostaría por McDowell.
Sí.
Y apostaría por McDowell. Me voy a quedar ahí.
McDowell, ¿no? Porque McGinley lo descartamos, ¿no? Alguien que ha sido capitán no va a ser vicecapitán.
No, no lo veo. Pero bueno, es irlandés.
Claro, por eso.
Cuidado, cuidado, sí. O sea, al final los irlandeses son muy irlandeses, ¿eh?
Sí. Sí, pero por otro lado...
Como su propio nombre indica.
Pero sí es verdad que
y
no,
gusta,
no me
cuadra.
Y
les gusta rodearse de irlandeses. Sí. Hacen
piña, sí.
Hacen piña, sí.
Pero
por eso yo me...
No me cuadra.
No cuadra tanto. Puede ser. Sí. Creo que en su día hasta se dijo, ¿eh?
Sí.
Creo que en su día hasta se dijo... Harrington ya dejó caer por ahí que McGinley... Que como mínimo va a estar en permanente contacto.
Exacto,
con McGinley, ¿no?
Eso seguro. O sea, que va a ser una
que
influencia.
Que lo lleve vicecapitán, pues no sé si Paul McGinley tendrá tantas ganas o estará dispuesto, ¿no?
Claro.
Me cuadra más McDowell, la verdad, que
sí,
ya ha ejercido como tal, que es irlandés y que, en fin...
Y que tiene una gran
que
relación
está todavía,
con Harrington, además,
y que está todavía absolutamente en juego, ¿no? Y convive con todos los jugadores que van a ir a esta Ryder, ¿no? Uh-huh. Convive habitualmente, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Cuadra mucho.
Bueno, pues ya lo veremos, eso, ya le decimos. Seguramente la próxima semana tendremos novedades en este aspecto. Bueno, por último, vamos, si te parece, con el juego, con The Game, con Tangles The Game. Ya saben que hay esta semana, ¿eh? Hay The Game, tienen hasta mañana, pues a la una de la tarde. A la una de la tarde se cierra el plazo para inscribir equipos. Recuerden que el ganador se asegura una plaza para jugar la final de Valderrama, ¿eh? Final física para jugar en Valderrama al golf, echamos ahí un par de días magníficos, ¿eh? Cóctel la noche anterior y partida en Valderrama al día siguiente. Bueno, pues vamos a dar algunas pistas, ¿no, David? O por lo menos vamos a mojarnos nosotros, lo que nosotros creemos. Esperemos no despistar demasiado, porque al final nos consta que muchos de nuestros jugadores de The Game son bastante mejores y más atinados que nosotros mismos. Pero, bueno, por si sirve de algo, ¿cuáles son nuestras predicciones, ¿no? O cuáles son nuestros favoritos o nuestros elegidos, ¿a quién meteríamos? No sé, ve diciendo si te parece...
Pero ya con las normas, o sea, ¿con qué capital,
bueno,
se cuenta?
En este caso el presupuesto es el más alto que hay, porque es un grande y están todos los mejores del mundo, ¿no? Con lo cual hace falta bastante dinero. Son 250.000 euros de presupuesto. No puedes elegir prácticamente todos. De hecho, si eliges al número uno, que vale 120.000, pues ya te va condicionando muchísimo todo el resto del presupuesto, ¿no? Pero más o menos hay margen para poder elegir, pues fácil, a tres top 50, a dos top 10... Y a algo mejor, un 30 y un top 40. En definitiva, que hay margen de maniobra para poder prácticamente hacer un equipo en condiciones. Pero más que nada es soltar, yo diría, soltar 3-4 nombres, por no hacer un equipo completo, soltar 3-4 nombres que nosotros siempre meteríamos en nuestro equipo. Ya después encajaríamos las piezas como podamos, ¿no? Para que salgan 6. Pero 3-4 nombres que tú meterías seguro en el equipo esta semana en el PGA Championship.
Venga, pues primero voy a ir de guay y voy a meter a Garrick Eagle, porque,
bueno,
pero más que nada porque voy a estar tan pendiente de lo que haga que pues que ya para eso pues lo llevo en mi equipo, ¿no?
Claro, va a ser más divertido, otra manera de
verlo.
Y
porque me apetece, y porque sinceramente me apetece mucho, ya no que gane o qué tal, pero me apetece mucho que haga un gran torneo.
Sí.
Que haga un gran primer grande, ¿no?
Está bien porque es muy buen precio. O sea que Ego te permite manejarte luego.
Claro, por eso. Y encima, pues ya me voy a poder manejar después. Luego, Pues mira, ya que ha salido el nombre también en este podcast, metería a Tyrrell Hatton.
Vale.
No es que se haya salido en
últimamente.
Sus últimas
no está en su mejor momento.
Tampoco ha ido muy mal. Tampoco ha ido muy mal y no hizo mal máster. Y creo que efectivamente es un campo de segundos tiros largos. Y ahí él, pues yo creo que puede marcar diferencias.
Vale. Ego, Hatton. Venga, hay un par de nombres más. Entre los dos favoritos, entre los dos grandes favoritos que hay esta semana, ¿no? Claramente hay dos nombres que están por encima de todos, que son Jordan Spieth y Rory McIlroy. ¿Tú elegirías alguno de esos dos?
Yo es que seguro que me voy a equivocar de plano, ¿eh? Pero yo a Jordan Spieth no lo veo tan favorito esta semana.
Ajá.
Por el tipo de campo, ¿eh? Más que nada.
Vale. Dice que nunca le ha ido bien, ¿eh? A Spieth en los campos de Pete Dye. Eso dice él.
Hombre, a Rory sí, Rory no. Venga, vamos a meter a Rory, ¿no?
Yo creo que a Rory hay que meterlo, ¿no? O sea, Rory, vamos, no digo que haya que meterlo, pero que desde luego no es ninguna locura meterlo. De hecho, es
mira,
hasta
tú,
lo lógico.
Tú sabes que del PGA se suele decir siempre que es de los cuatro grandes es donde más sorpresas suelen darse entre los campeones, ¿no? Esto es relativo, es bastante cierto, pero no deja de ser relativo, porque en el Open Championship, por ejemplo, se han dado también sorpresas mayúsculas y también en el US Open, ¿eh? Quizá menos en el Master, fíjate, pero también, ¿no? Pero quizá menos en el Master, es cierto.
Sí, es cierto.
Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Este es un estudio muy a bola pluma. Estudio no, esto es muy rimbombante lo estudio. Una pequeña...
Una intuición, ¿no? Una intuición basada en tu análisis.
Un vistazo más o menos detenido que he hecho.
Sí.
Y que sí, que es verdad, ¿no? Por ejemplo, cogiendo todos los PGAs del siglo XXI, ¿no? Pues sí, te encuentras muchas sorpresas, como la de Young, por ejemplo, ¿no? Cuando batió a Tiger aquel domingo. Keegan Bradley en su momento era un sorpresón.
Daphne.
El mismo Jason Duffner tampoco tal. Sí. Jimmy Walker tampoco era un favorito claro.
Sí, sí.
Y el último sería Morikawa, que hombre, que era un gran jugador, pero que ninguno ponía entre los cinco favoritos, ¿no? Sin embargo, luego tienes las dos victorias de Koepka, que era favorito en las dos.
Sí.
Uno de los grandes favoritos. La de Justin Thomas, gran favorito, y sobre todo aquel año. La de Jason Day, ni te cuento. Era el mejor jugador del mundo en ese momento, y lo ganó. Rory McIlroy en 2014, lo mismo. Gran favorito. Rory McIlroy en 2012, hasta cierto punto, era favorito.
Sí.
Martin Kaymer no era una sorpresa horrorosa. Hombre fue
era primerizo y tal, sí, pero no era, venía jugando muy bien, o sea, era uno de los jugadores estrellita.
Harrington en 2008 no fue sorpresa. No, Tiger en 2007 y 2006, ni te cuento. Mickelson en 2005 no fue sorpresa. Vijay Singh en 2004, ni te cuento. Entonces, te quiero decir que al final uno se tiene que guiar también por estas cosas, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. La mitad de las veces gana uno de tus tres favoritos, uno de los cuatro favoritos, digamos. La mitad de las veces gana el PGA.
Vale.
Y la otra mitad no. Entonces, a partir de ahí, creo que está bien metido Rory McIlroy. ¿Me da para meter a otro gran favorito? ¿No?
Sí, te da para meter a otro gran favorito. Sí, sí, sin duda. A otro top ten mundial. Seguramente el número uno no, pero bueno, el número uno tampoco lo ibas a meter, ¿no? A Dustin Johnson, ¿o sí?
Pues no, la verdad es que no. Más que con Dustin Johnson nunca
se sabe.
Sí,
nunca se sabe, ¿no? Pero es verdad que no llega en su mejor momento, eso está claro, clarísimo.
Y de Dechambeau tampoco termino de fiarme. Venga, voy a meter a... Digo, para no meter a ninguno de los españoles,
sí,
que es lo obvio y que es
obvio.
Lo que nos pide el cuerpo siempre, ¿no? Venga, voy a meter a Justin Thomas. Estaba ahí Thomas Schauffele.
Y la pelota cayó para Thomas. Vale, pues me parece bien. Bueno, pues yo me quedo con Schauffele, ya que...
Oye, no... y otro gran nombre que además lo están barajando en las casas de apuestas muchísimo es Victor Hovland, ¿eh?
Sí,
Es
verdad, por el tipo de campo que es.
Tirado,
Hombre, hay que recordar que Justin Thomas ganó el de Players, ¿no? Que fue el último torneo que se ha jugado en campo de Pete Dye, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya es una buena pista.
Ni había caído, ¿no? Pero...
Es una buena pista de por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Habrá que elegir también, David, esta semana a gente muy buena con viento, ¿no? Entiendo yo, porque obviamente va a soplar siempre. Es verdad que no va a ser un huracán ni un vendaval, pero sí va a haber que saber jugar con viento, ¿no? En ese sentido, mira, yo siempre meto... La verdad es que además es que lo meto mucho yo en las predicciones que hago de grandes y tal. Metería a Mark Leishman.
Bueno.
Yo creo que lo puedo hacer bien, porque lo suelo hacer bien.
Mira, Mira, Alejandro, haz lo que te dé la gana. Haz lo
tú
que
mismo,
te
hijo. Tú
no,
mismo.
Yo no. Sí, ahora en serio creo que es una buena elección. Igual que la de Cameron Smith, ¿eh?
Ojo, sí, con Cameron también, Smith, también.
Gran jugador en viento también, como muchos australianos, ¿eh?
Sí, exacto. Sí, Cameron Smith también puede ser una buena elección. Pero, bueno, ahí queda eso. Y vamos a ver de Chambó, ¿no? Como decías, ¿no? Ese es otro nombre interesante esta semana. A ver cómo...
Y muy incógnita también, sí, ¿no? Porque... Sí, sí. Después de su gran victoria en el Arnold Palmer, realmente ya nos ha dejado poquitas cosas, ¿no? Sí. Salvo detalles, chispazos, por aquí y por allá, pero de hecho ha estado muy por debajo del nivel esperado, sí, muy por debajo, ¿eh?
Sí, yo diría más, David, después del de Players, ¿no? Porque en el de Players sí que estuvo, y estuvo peleando, ¿no? Con Thomas y con Westwood, pero ya está. O sea, estuvo peleando, pero no llegó a los últimos hoyos con opciones de ganar. Estuvo bien durante el torneo, pero le faltó rematar la semana. Y es verdad que a partir de ahí está desaparecido en combate, prácticamente.
Pero claro, como Dustin Johnson, ¿no? Habrá que contar, claro, con él, gran pegador en este campo, vamos a ver, ¿no? Si como empieza a ponerlas en calle... los va a llevar a todos con la soga al cuello. Eso es así. No tiene más misterio.
Bueno, pues nada, ahí quedan. Esos son algunos nombres que les soltamos, ¿no? De posibles jugadores a los que pueden elegir en The Game si no tienen todavía el equipo o si tienen alguna duda y si les sirve de algo todo esto que hemos dicho. Pues nada más, que despedimos aquí esta bola provisional.
Todos con Garrick Eagle.
Todos con Garrick Eagle. Yo lo elegiría también, desde luego. Me apunto a esa elección porque además
Garrick
es divertida.
Garrick Eagle. La rica salsa canaria se llama Garrick Eagle, everybody, Garrick Eagle. Porque, oye, mira, es que no es ninguna tontería, al final es un detalle, es una nimiedad, es un matiz. Pero, oye, ha salido en muchísimas publicaciones el nombre del sudafricano, del joven sudafricano, y todas en todos los textos, evidentemente, aparece Tenerife, aparece Gran Canaria, aparece Costa de Este, aparece Melonera... Claro. Porque claro, al final, si tú estás hablando en una información de Gary y Goat, pues tienes que todos pues se remiten a sus últimos grandes escritos que han sido aquí. Pues mira, no es ninguna tontería, ya lo decíamos, ¿no? Cuando qué bien le podía venir al golf de las Islas Canarias, es que estar siempre ya íntimamente ligado al nombre de un jugador que explosionó aquí de un gran campeón. Vamos.
Exacto,
a ver.
Totalmente. Ahí está. Esa es la mejor publicidad que se puede hacer, ¿no? Y que
claro,
se
porque es recurrente, ¿sabes? Si se habla tanto de Garrick Eagle, muchas veces se hablará a lo largo de los años de
totalmente.
Dónde comenzó todo, ¿no? Es así.
Sí, como ha pasado con otros grandes campeones, ¿no? Y que lo hemos dicho otras veces. Es totalmente cierto. Así que, bueno, pues ahí está. Oye, y que lo tengan en cuenta para esta semana, a ver qué es capaz de hacer. Es muy interesante. Y, por cierto, no se pierdan, si no lo han visto, el reportaje precisamente en Ten Golf, donde muchos jugadores y Cádiz españoles hablan precisamente de Garrick Eagle y por qué esta semana hay que estar muy pendiente de este jugador y de lo que pueda hacer.
Descubren cosas que son interesantes. Ya cuando los frikis nos ponemos pues a hacer nuestro a componer nuestro puzzle de un jugador, a componer el perfil de cómo es, qué tiene de especialidad, en este reportaje se desvelan, ¿no? Se revelan detallitos, unos más tontitos, otros menos tontitos, otros más importantes, que nos dan una idea más clara y concisa de quién es y cómo es el sudafricano.
Muy interesante. Muy bien, pues nada, hasta aquí llegamos en esta bola provisional. Mañana volvemos ya analizando pues los últimos detalles antes de que empiece la jornada y esos, bueno, pues por ejemplo, ¿qué nos dice, ¿no? El parte meteorológico mañana y lo que se va a esperar, que seguro que será más concreto y más interesante. Así que mañana volvemos con esta bola provisional especial de PGA Championship. David Durán, muchísimas gracias y mañana hablamos.
No, las gracias a usted.
La flecha es la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.